Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Señoras y señores, regresó el fútbol. El balón comenzó a rodar en Alemania. La Bundesliga regresó este fin de semana. Por eso platicamos con el buen Dani y Manu de One Football, que desde Berlín nos cuentan cómo se vivió este retorno, cómo vendrá el fútbol en todo el mundo también. Acompáñanos en esta interesante plática.
Esto es Linaje Águila. Y creemos que cada gol une al mundo.
Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante.
Porque el fútbol es para cotorrear, conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca. De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo nos pintamos solos.
Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila.
Señor Jorge Villarreal, ¿por qué trae usted esa camiseta?
Hoy vengo vestido de gala, mira. No. Nada más y nada menos estamos con dos de nuestros compadres que, bueno, son unos cracks en esta empresa, en esta plataforma digital One Football. Bienvenido Dani, bienvenido Manuel, ¿cómo están? Desde el otro lado del mundo, compadre, ahora sí.
Bueno, pues aquí estamos, aquí os recibimos desde Berlín los dos, tanto Dani como yo. Yo solo tengo que decir que con esa camiseta a mí me has ganado ya desde el primer momento. Hay equipos bonitos en España y luego está el azulgrana o el celeste, como el Celta de Vigo que tengo yo detrás, pero esa camiseta de 10.
¿Qué tiene que decir Dani respecto a eso, compadre?
Bueno, no, yo creo que mejor no opino por los momentos. Yo creo que podemos estar un poco en discordia, pero arranquemos bien por ahora.
Cuéntenos ustedes dónde están ahorita, Manuel, compañeros, amigos de One Football. Cuéntenos un poco de su background para darle un contexto a las opiniones que vamos a escuchar sobre el regreso del anhelado fútbol.
Pues, bueno, hablo por mí, aunque también podría hablar con Dan, por Dani. Estamos en Berlín, en Alemania, donde es la sede de One Football, de nuestra empresa. Y, bueno, el país donde hemos dado el pistoletazo de salida del regreso al fútbol, un fin de semana lleno de goles y lleno de grandes nombres, como por ejemplo el de Haaland. Y, bueno, la verdad, para nosotros es un honor el poder empezar a hacer este tipo de cosas con vosotros, con Linaje Águila. No es el primer trabajo que hacemos conjuntos. Pero el poder estar los cuatro en este momento en un chat, dialogar sobre fútbol, de digamos el deporte del balón, que al final es lo que más nos gusta, pues para nosotros es un honor gigante, la verdad.
El honor es nuestro, Dani. ¿Tú qué onda?
Pues sí, muy a la línea de mano. Encantado de estar acá con Linaje Águila. Feliz por la invitación, por poder hablar un poco de algo que yo creo que mucha gente estaba esperando, la vuelta del fútbol. Me ocurre coincidencialmente, como dice Manu, también en el país donde estamos nosotros ahorita cubriéndolo, así que yo creo que compartiendo también con los compañeros de acá, entendiendo un poco más el fondo de qué va la Bundesliga, etcétera, pues creo que vamos a tener una conversación bastante cargada el día de hoy.
Oigan, Jorge Villarreal hizo su tarea y les trae unas preguntas candentes, ¿eh?
Oye, pero fíjate, Sam, antes de entrar en materia, ¿cómo es que se da esto de One Football? Digo, yo creo que la gente está muy interesada en conocer los orígenes de esta plataforma que sin ser barberos, así decimos en México, creo que es una de las mejores plataformas digitales de fútbol a nivel mundial. ¿Cómo es que están ustedes allá? Platíquenos.
Yo le voy a pasar la pelota a Dani por el mero hecho de que es más antiguo en la empresa que yo, así que le voy a pasar el marrón para que él conteste.
Pero tengo que decir
que estoy muy de acuerdo contigo, que es la mejor plataforma que hay en el mundo, eso no hay duda ninguna, no hay duda.
Bueno, aquí daré las del capitán del equipo y sacar el pecho. Sí, no, efectivamente. Nada, bueno, sí, lo que hizo usted es una plataforma bastante simpática y bien fácil de utilizar, con, mira, resultados, marcadores, noticias, lo que tú quieras. Y pues nosotros muy contentos de poder compartir un poco la experiencia de cómo funciona una aplicación como esta, algo distinto, algo nuevo, algo grande también, algo que tiene un alcance mundial. Tenemos reacción en 6 idiomas, tenemos un alcance de más de 25 millones de usuarios. La verdad es que es una aplicación bastante, bastante robusta y pues evidentemente con el tiempo ha mejorado, y ahora que así como entré yo y después entró gente del perfil y de la calidad de Manu, siguen entrando personas mejores y mejores que han hecho de la redacción un lugar genial para trabajar y que produce un contenido de primera calidad, pienso yo.
Es un monstruo, ¿no? Digo, yo creo que, y bueno, ahora en estos tiempos que ustedes los están viviendo antes que nosotros por esto del COVID, ha sido de gran utilidad para mantenernos frescos, ¿no? Despejados de la mente.
Sí, por supuesto. Al final está claro que una cosa que teníamos clara en la plataforma es que el balón se había parado, pero el fútbol no. O sea, el fútbol al final tiene muchas más cosas que goles o partidos. Al final pues son rumores, son perfiles de jugadores, son entrevistas, anécdotas, historias, partidos históricos. Yo creo que vosotros también lo vivís en el canal cuando entrevistáis a jugadores históricos de la América que a lo mejor han hecho un partido el tal día de abril y queréis recordarlo otra vez para vuestros usuarios. Entonces un poco hemos querido seguir esa línea de decir el balón ha parado, pero el fútbol no. Y por eso en OneFootball hemos estado durante muchas semanas buscando contenido de donde podíamos para que nuestros usuarios, que tenían que estar desgraciadamente en casa por la situación que vivimos hoy en día, tuvieran contenido de verdad para leer o vídeos de verdad para ver y poder seguir, digamos, satisfaciendo ese mono, ¿no?, de la ausencia del fútbol.
Oigan, y bueno, y en esa ausencia, ahí les voy a una primera pregunta. ¿Cómo se vivió en Alemania esta pausa de la Bundesliga? Entiendo que ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial se pausó tanto el fútbol como sucedió ahora en el contexto del COVID. ¿Cómo se vivió allá en Alemania esa pausa y cómo se vivió este fin de semana el regreso?
Bueno, la verdad, yo creo que hay un dato que te refleja mucho lo que fue la realidad. Dos datos, de hecho, pueden reflejar muy bien cómo fue de importante la vuelta del fútbol. Primero, quien transmite o tiene el derecho de transmisión en Alemania, rompió récord de audiencia en transmisión con los partidos del sábado en la Bundesliga. Ya te da un buen indicio de eso. Más de 6 millones de televisores sintonizaron, que te da a ti una buena, digamos.
Tanto los del Bayern como los de los demás.
Yo creo que todo el mundo. Después de 2 meses, yo creo que el fanático del, que te digo yo, Quilmes en Argentina, de FC Juárez, estaría también pendiente de qué haría el Friburgo incluso. O sea, yo creo que es más un hambre de un producto, de poder jugar algo al fútbol que estamos pues simplemente buscando consumir algo y ver qué es lo que va a pasar, porque al final del día la otra lección es eso: lo que vaya a pasar en Alemania eventualmente va a ocurrir en las demás ligas, y ahí yo creo que es lo que la gente quiere empezar a entender, ¿no? ¿Qué me va a esperar a mí como fanático el día de mañana cuando mi equipo español, mi equipo inglés, mi equipo italiano, mi equipo mexicano, mi equipo colombiano, etcétera, vuelvan a la acción? Y ahí yo siento que este aprendizaje fue lo interesante, y bueno, atención hubo, es lo importante.
¿Se extrañan los aficionados, pero aprendimos que se puede jugar sin ellos? ¿El fútbol sigue siendo válido sin la afición? ¿Cómo se vive allá?
Uf, la verdad, para mí es una respuesta complicada. Yo, está claro que sí, que echaba de menos el fútbol, pero para mí el fútbol sin afición pierde un 90%. Está claro que hay que acabar las temporadas, hay que acabar las ligas por todo lo que supone a nivel económico, todo el dinero que mueven los clubes a nivel no solo de jugadores de salario, sino toda la gente por detrás que trabaja para un club y lo que supone el año que viene pues jugar en Europa o descender, no descender. Pero para mí la imagen de ver esos estadios vacíos, esos jugadores celebrando goles para nadie, sinceramente para mí ha sido muy triste. Yo tengo que reconocer que como aficionado al fútbol a mí me ha dolido verlo un montón. Pero es la situación que nos ha tocado vivir y yo creo que el fútbol como negocio necesita esto, pero no se nos puede pedir que realmente disfrutemos de lo que estamos viendo ahora. Yo como aficionado del club que viste la camiseta de nuestro compañero Jorge, tengo que reconocer que si el Barcelona gana una liga así, me gustará, pero para mí será la liga más insípida de su historia.
¿Y qué era más valioso, Dani? ¿Esperar a que el aficionado pueda estar en la tribuna o era imprescindible regresar así con los 22 en la cancha nada más?
Yo creo que si esperábamos mucho, capaz no había 22 personas que regresaban a la cancha eventualmente. Hoy, por ejemplo, Málaga en España se convirtió en el primer club español en anunciar oficialmente despidos masivos, que empieza a ser ya parte, digamos, de la realidad para quizás no los clubes más grandes o los clubes más populares quizás, pero ya segundas divisiones, terceras divisiones, esa es la realidad. Personas que tienen encima pues, un mono enorme que cargar y por lo cual yo creo que la decisión de volver del fútbol sin aficionados obviamente no es lo ideal. Yo creo que a nadie le gusta escuchar un eco en un estadio vacío, pero yo creo que es lo mejor de lo peor. Peor puede haber sido no tener fútbol y punto, peor puede haber sido sufrir las consecuencias económicas que eso implica, peor puede haber sido, no sé, aficionados que querían desacatar las medidas y se hubiesen lanzado al estadio y problemas con la policía, etc. Yo creo que dentro de todo salió bastante bien. Yo creo que si bien no estamos donde quisiéramos estar, efectos de calidad de producto, de calidad de juego, calidad de algo o lo que fuera en general, estamos teniendo algo, por lo menos, que yo creo que es mucho mejor o mucho más de lo que podemos decir hace una semana incluso.
¿Estás diciendo que el contexto del fútbol en el largo plazo es mucho más valioso regresar así sin afición para reactivar la industria futbolera?
Yo sí pienso. O sea, yo creo que si los equipos están teniendo, equipos grandes, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, aquí en Alemania, el Bayern, el Dortmund, tienen que tomar medidas para paliar un poco la falta de flujo de caja, yo no me quiero imaginar un Augsburgo aquí en Alemania o incluso un Celta en España o no sé, o sea, digamos, pongamos las dimensiones de equipos latinoamericanos también, o sea, donde evidentemente el día a día, la boletería, etcétera, es un poco más importante o tiene un peso más importante de lo que puede tener en la Premier o la Bundesliga. Mira, a mí me preocupa bastante el escenario de que no vuelva y eso es algo que más temprano que tarde va a tener que hablarse con bastante seriedad.
Oye, ¿cuánta repercusión no hubo pues ahora con el clásico del Dortmund contra el Schalke, ¿no? Es lo que vienes manejando. Digo, que tanta gente que pudo haber tenido un ingreso quizá, ¿no? Tanta pasión que se quedó guardada, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que Manu puede complementar también eso con lo que venía hablando de la afición, ¿no? Que obviamente es triste ver un derbi, el partido más importante en el fútbol alemán realmente, a puerta cerrada en el estadio más grande de Alemania, o sea, el vacío es mayor. Pero sí, o sea, quizás ahí Manu sabe un poco más de un poco cómo fue la sensación, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de ver ese partido en particular, pero sí, evidentemente creo que es complicado, ¿no, Manu?
Sí, a ver, la verdad está claro lo que comentaba Dani, y yo es un poco lo que quería decir antes. Para mí es muy triste ver el fútbol como se ha tenido que ver y como se va a tener que ver, porque es algo que va a durar durante mucho tiempo y lo hemos vivido en Alemania, lo vamos a vivir en España y lo vais a vivir en México seguramente. Se nos vienen semanas y semanas de fútbol sin fans, o sea, se nos vienen semanas y semanas de fútbol sin sentimiento. Pero si queremos que el fútbol se mantenga vivo, es lo que hay que hacer, o sea, a nivel económico, es obligatorio que el fútbol vuelva por todo lo que mueve detrás, por como mi compañero Dani ha dicho, pero realmente una cosa no quita la otra. Es ver un derbi del Ruhr, ver un Borussia Dortmund Schalke en un estadio como el Signal Iduna Park, que todo el mundo, que es conocido mundialmente por ese calor de la afición, esa grada con los aficionados de pie, y verlo vacío, al final pues un poco te deja un poco esa sensación de que el partido ha estado bien, pero nunca va a ser de 10. Aunque Haaland meta el gol en la primera que toca, porque es un animal, ¿no? Pero está claro que faltó ese toque. Pero bueno, es lo que nos toca y acostumbrarse. Es la nueva era del fútbol, como lo hemos denominado también en OneFootball, en la app. Y hay que acostumbrarse a ella.
Y es que el fútbol va a sobrevivir. Digo, leí una columna de un escritor que se llama Jonathan Wilson, que escribe en el Guardian, en un medio inglés. Y él hablaba, decía, el fútbol es resiliente. C.S. Lewis decía que la literatura existe para recordarnos que no estamos solos. Y él dice, el fútbol cumple una función similar. Es la moneda sobre la cual mucho de la interacción social se conduce. Y tal vez no ha habido un momento más importante para recordarnos que no estamos solos. O sea, el fútbol va a sobrevivir, es resiliente porque genera o sobre él recae mucho de la cohesión, de la integración, del no sentirnos solos, ¿no? Entonces era imprescindible volver a ver el balón rodando en la cancha, ¿no? A como de lugar.
Como fuera, ¿no? Sí,
claro. Sí, El deporte es cultura al final del día, ¿no? Y la cultura tiene eso, que es lo que nos une, lo que nos hace a nosotros, digamos, sociedad, lo que nos hace a nosotros una cultura, paga la redundancia. Y definitivamente no tener un, por así decirlo, el hobby más importante que tenemos muchos de nosotros en la televisión o en el estadio, o no sé, donde fuera, nos quita mucho del día a día. Yo creo que no en vano el hecho de que no tengamos conciertos, que no tengamos partidos que visitar, partidos que ver, cosas que discutir del día al día sobre el fútbol, ha hecho de esto un poco más aburrido y un poco más monótono, ¿no? Cada día se siente un poco similar porque no es que hay un partidazo que esperar para el sábado, no había por lo menos un partido que esperar para el sábado, afortunadamente ahora sí los hay. Y sí, bueno, yo creo que al final del día el que vuelva también nos da una mano para poder volver un poco a esa sensación de normalidad, ¿no? Que el COVID nos ha quitado plenamente, pienso.
Oye, fíjate que posterior al partido este que ya mencionamos del Dortmund contra el Schalke, en Fox Sports acá en México tenemos un periodista que se llama Lati, y posterior al partido Lati comentaba la historia de este clásico, ¿no? ¿Cómo es que surge? Y él hacía un comentario que yo les voy a hacer esa pregunta. Él comentaba que si tú pudieras elegir 5 clásicos a nivel mundial, a nivel internacional, que este debería de ser uno si tuvieras el dinero, el tiempo y todo, ¿cuáles serían sus 5 clásicos, Dani y Manu?
Uf.
Para vivir, wow. Para vivir.
Tú primero, Dani.
Ah, obvio, obviamente. yo creo que sin mucho rodeo, bueno, Boca-River es uno, Barça-Madrid es otro grande. Yo incluiría también el Dortmund-Schalke en Dortmund particularmente, por lo que es el estadio, la afición, la muralla amarilla, todo el espectáculo. Diría que el Manchester-Liverpool hoy en día por lo que representa el United-Liverpool, mejor día por lo que, bueno, lo que son esos equipos en la Premier. Y
el de la Madonina.
El de la Madonina puede ser también, la verdad. Inter Milan es otro derbi increíble, la verdad. Muy, muy interesante también. Estaba buscando algo latino, pero no vino ninguno de los latinos a la mente, disculpen.
Es muy injusta esa pregunta,
¿no? Oye, Lord, estamos en el pozo, ¿eh? Estamos en el pozo.
No, pues es la verdad, güey. ¿Para qué le tiramos? Oye, pero es injusta esa pregunta, güey, porque quedan muchos afuera, ¿no?
Claro, o sea, es que ese es el tema. Que, por ejemplo, otro derbi que es espectacular, que nadie le presta atención, el Fenerbahce-Galatasaray, por ejemplo, que se matan cada vez que juegan, pero nadie lo va a mencionar en el top 5, a pesar de que es quizás el más intenso de todos. Es esa de esas cosas. Pero ya que Manu tiene todas las respuestas, quizás él te puede dar un top 5 sin repetir ninguna. ¿Se anima?
Sin repetir, ¿eh?
Sí, a ver. Yo creo que sin repetir va a estar complicado, pero bueno, yo voy a dar 5 derbis más que yo creo que serían interesantes para que los aficionados vean. Voy a tirar un poquito para casa, voy a dar un par de ellos de España. Por ejemplo, tengo que mencionar el derbi gallego, el Celta Depor, para mí es un derbi espectacular. Solo decir que durante varios años los autobuses de Coruña y los autobuses de Vigo no permitían, o sea, las empresas de autobuses no mandaban autobuses a las otras ciudades porque los rompían a pedradas, o sea, a ese nivel se llegaba con el derbi gallego. Luego, por ejemplo, el derbi vasco, para mí parece el Atleti Bilbao-Real Sociedad, es un derbi increíble por el hermanamiento de las aficiones, o sea, son dos aficiones que realmente se quieren, cantan el himno del País Vasco y hay un ambiente muy de cordialidad y de amistad entre los partidos, lo cual para mí le da otro punto. O sea, no hablamos de ese derbi de rivalidad, de odio, como Boca y River, Fenerbahce y Galatasaray. Luego el Betis-Sevilla, que es todo lo contrario al derbi vasco, o sea, se llevan a matar. Y tendría que añadir 2 más. Pues mira, me voy a jugar uno por el Hertha Berlín-Unión Berlín, ya que estamos aquí, Dani.
Muy buena,
buena. Hay que decirlo, ¿no? Es un derbi que se vivió por primera vez este año en la historia, en la Bundesliga. Y hablamos de dos equipos con historias completamente diferentes. Yo, la verdad, le pediría a todos los oyentes de Linaje Águila que entraran a ver lo que significa el Unión Berlín para un poco entendieran el porqué.
Oye, leí hace poco esa historia de que cuando pidieron que la afición donara sangre, ¿no?
Para sangre, sí.
Dale, o también, por ejemplo, para mí me parece increíble la historia cuando fue el primer partido del Unión Berlín en la Bundesliga, que imprimieron a tamaño gigante las fotos de los socios que lamentablemente, que desgraciadamente ya habían fallecido, para que pudieran ver el partido en primera persona allí en el estadio.
Wow,
son detalles que te dicen que el fútbol es mucho más que al final, claro, que el negocio o marcar los goles.
Complementando un poco eso, Manu, no solamente que imprimieron las pancartas, sino que el club se tomó la molestia de registrarlos como asistentes oficiales dentro del partido. O sea, el récord de asistencia al estadio ahorita es, creo que son la capacidad más los 500 y pico fanáticos difuntos que pudieron ir al estadio también, que es un gesto bárbaro, ¿no? O sea, es muy, muy lindo. Wow.
Sí, la historia del Unión Berlín es digna de documentales. Yo creo que ya ha habido ciertos reportajes, no solo en televisiones alemanas, sino en televisiones también de habla hispana, sí. Y que merece la pena ver porque es increíble. Y ya por último, para rematar el top 5, yo diría al final el derbi del Celtic Glasgow Rangers, al final también es otro de los que muy
bonito. Me lo
tema religión ahí, entonces, bueno, al final los 5 sin repetir, ¿eh? O sea, mal no lo he hecho.
Ah, pero te fuiste muy local, hermano, te fuiste muy local, pero bueno, sé, buenos.
Oigan, Radamel Falcao tuiteó esto: viendo el retorno del fútbol, me pregunto, ¿existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo. En las barreras están todos juntos. Haciendo alusión de que los festejos se están guardando, como decimos aquí en México, con su sana distancia. ¿Qué opinan de eso? ¿Es una incongruencia?
Yo creo que no. Yo la verdad creo que no. Y yo creo que voy a mencionar a mi compañero Dani, que se lo leí en un tuit que hablaba sobre ese tema precisamente. Y es que al final lo que tiene que proponer el fútbol o la Bundesliga es evitar al máximo el tipo de contactos innecesarios, ¿no? Creo que va por ahí los tiros. Al final en un córner es necesario estar cerca del rival para defenderlo. Pero una celebración de un gol, por mucho que nos duela, es algo que si queremos podemos evitarlo y a lo mejor evitamos una opción más de producir ese contagio. Entonces, yo realmente opino como Falcao que es una pena que no podamos celebrar un gol pues dando un abrazo a un compañero o chocándole la espalda, pero en la situación en la que estamos, si podemos evitar este tipo de acciones innecesarias como es abrazar a un compañero en un gol, pues lo mejor es hacerlo para que el fútbol pueda continuar y no aumenten los contagios.
Déjenme contarles que este señor de aquí abajo, cuando visita el Estadio Azteca, donde juega nuestro equipo, abraza aproximadamente a 1,500 personas, entre niños, niñas y jovencitas de entre 18 y 40 años que le piden fotos. ¿Cómo le vas a hacer, Lord Pudiente, ahora con eso del abrazo innecesario? Que
dice, oye, Manu, pues bueno, yo creo que me viene bien para que mi señora no me esté latigueando cada vez que regreso. Entonces, pues yo estoy a toda madre, güey, así, cabrón.
Te salvó el pellejo esto de la Susana distancia, güey. Lord, ¿qué traías de tu tarea ahí de Italia? Oye, y que no sé
no,
qué.
No, pero yo quiero que Dani comente eso, lo que dice Manu acerca de esto de Falcao.
Sí, yo, o sea, lo que comentaba, muy alineado en eso, ¿no? O sea, yo creo que si podemos reducir al mínimo lo que podemos reducir. Un córner es muy complicado reducir el contacto sin afectar al partido, afectar el resultado incluso. Si podemos evitarlo en cualquier situación en la cual pueda ser evitable, estamos sumando mucho. O sea, yo creo que duele mucho, sí es feo, no se siente natural, ¿no? Pero a la vez nada de esto se tiene por qué sentir natural. Nosotros no estamos diseñados para estar tranquilos en una pandemia. O sea, el humano no está diseñado para estos momentos. Y por eso todo esto se siente raro. Todo esto es nuevo, nada de esto es común y yo creo que hay que adaptarnos y ya. O sea, es lo que nos toca, el pequeño precio a pagar para seguir en relativa tranquilidad, en relativa normalidad y bueno, por lo menos ahora con fútbol en la televisión cada 3 días.
Oye, y ahorita que comentaban de los contactos innecesarios, nosotros como medios, porque aunque echamos relajo, nosotros también somos un medio de comunicación, vamos
aunque
a los estadios.
Aunque no lo crean, aunque no lo crean.
Como prensa y entrevistamos y a veces nos piden que nos quitemos el jersey y ya luego nos vale queso y vamos y nos regañan, pero pues qué chingados, ¿para qué nos invitan? Decimos en México. Es lo que vimos ahora en Alemania es que la prensa puede seguir haciendo su trabajo con estos micrófonos de 15 metros de distancia, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Y en el contexto de que a veces como prensa atosigamos o estamos ahí encima del jugador y ahora se va a romper eso.
La verdad, nosotros en OneFootball tendríamos que hablar a nuestros jefes para que nos dejaran ir a hacer más lo de la prensa. La verdad, he hecho en falta atosigar al jugador. Yo lo pasaba bien. Era de esos que me aproximaba y le decía, no te vayas. Pero bueno, al final viendo las fotos, yo creo que ese es el nuevo fútbol que nos espera estas próximas semanas. Es una pena, pero yo creo que el jugador se siente más cómodo. Solo había que ver la entrevista a Haaland. Se vio que el tío estaba súper cómodo teniendo al periodista un poquito alejado.
Sí, yo creo que va por ahí también el tiro, ¿no? Que, o sea, el jugador, es raro todo. Es visualmente difícil de asimilar todo lo que está pasando. El micrófono a 10 metros de distancia, todo el mundo detrás de un plexiglas. O sea, es raro. Pero es eso, o sea, por lo menos los jugadores se ven mucho más frescos, no se ven tan no sé, fuera de su, tan desencajados, tan fuera de sitio. Yo creo que al final eso es lo importante, ¿no? Que dentro de todo, si ellos, que son los que están allá en el campo de juego, poniéndose más que los otros, en teoría, ¿no? Pues eso, que por lo menos tienen la tensa calma de no tener que tener 5 micrófonos enfrente apenas terminen un partido y estén bañados en sudor. Eso ya yo creo que es un plus que les paga un poco lo malo.
Lord, cuéntale a Dani y al Manu cómo eres cuando vas a entrevistar jugadores, güey.
Oye, no, güey.
Bueno, los abraza eso, más que a su esposa, para que entiendan, para que para acabar pronto, güey.
Oye, es que es complicado, digo, o sea, esto del periodismo no es para todos, ¿no? Digo, la verdad es que no sabemos cómo es que estamos donde estamos, pero bueno, pues por algo aquí seguimos. Y y cuando tenemos la oportunidad no dejamos de cumplir sueños, ¿no? De que el mismo fútbol nos regala, ¿no? Entonces, si hay oportunidad, como dice Samuel, ya nos hemos declarado de americanistas de extrema derecha. Y yo también quisiera sacarle un trapito a este güey. Estábamos en el pasillo del Estadio Azteca, por donde salen todos los jugadores, con un acceso permitido solo a prensa. Y pasa el técnico de nuestro equipo, Miguel Herrera, y este güey aplaudiéndole como medio de comunicación. ¡Venga, Miguel! ¡Venga, Piojo! ¡Vamos! Güey, eres un periodista en teoría.
Acreditado, acreditado.
Nos tapamos, güey.
Fantástico.
Sí, lo que pasa es que como nacimos como una comunidad americanista, el Club América y luego los estadios y los demás clubes nos han ido acreditando como prensa porque cumplimos con todos los requisitos y tenemos la bendición del club. Y en un inicio nos decían, oiga, pero recuerden que son prensa, no pueden traer el jersey puesto en un partido, ¿no? O sea, nos van a regañar. Sí, no pueden, deben hacer preguntas imparciales, ¿no? O sea, ¿qué pregunta imparcial vamos a hacer si es nuestro sueño tener al jugador a medio metro de distancia, ¿no?
Claro.
Y ya como
una pregunta, y por ejemplo, cuando a América le toca jugar contra Chivas, ¿Chivas de Guadalajara también os acredita como prensa para ir allí o ya pone algo más de...?
También, incluso cuéntales, Lord, cómo el club nos hace el paro para intermediar en eso.
Pues mira, muchas ocasiones los equipos, digamos, los adversarios, pues por ser un medio digital que no tiene mucha credibilidad, digamos, ante los otros, pues sí pida cierta validación al club, ¿no? De que, oye, ¿estos quiénes son? O si son un medio acreditado por ustedes, o qué pasa. Entonces, agradecemos mucho al club la confianza que nos han brindado para respaldarnos en ese tipo de situaciones. Y es así como hemos llegado a cubrir al equipo en otros estadios, ¿no? Entonces, como decía Samuel, pues tenemos la bendición del club y yo creo que es porque hemos hecho un buen trabajo y porque de alguna manera representamos algún sector del aficionado americanista, y pues eso, quieras o no, también le ayuda al club, ¿no?
Y es que es como si, haz de cuenta que Angela Merkel, no sé, digan un periodista que siempre la va a alabar, haga lo que haga, bueno, esos somos nosotros, ¿no? Entonces Angela Merkel sabe que puede mandar ese periodista a todos lados, ¿no? Porque, bueno, así somos nosotros en el americanismo, pero porque nos nace, ¿no? Porque somos aficionados. Bueno, pero la pregunta es, ¿cómo lo vamos a vivir ahora? Que no sé cuándo regresemos al estadio, podemos estar en cancha. Bueno, ya no sé si ya volvamos a regresar a cancha. ¿Cómo se va a cambiar? ¿Cómo cambian todos esos protocolos? Vi, corríjanme, que ya no hay recogebalones. Vi que se desinfectaban los balones, vi que los asistentes se hablaban solo por teléfono, vi que los suplentes que estaban calentando tenían varios, al menos 2 metros de distancia y con cubrebocas. Ya cambió todo, incluso lo que está fuera de la cancha, ¿verdad?
Sí, o sea, es una realidad totalmente distinta, ¿no? Las mismas vacas en muchos estadios, porque no están diseñados para tener el social distancing, tienen que sentarse en la afición, en la grada, esencialmente. Se sientan, bueno, en el Iduna, de hecho, creo que sí fue el caso con el Dortmund Schalke, que estaban sentados el Schalke en la gradería. Y es eso, es parte de las medidas que, como bien dice, desinfectan balones, aumentaron también la cantidad de suplentes que se permite por partido de 3 a 5, cosa que yo creo que sí hizo falta y que a pesar de eso hubo, creo que fue 9 lesionados en total en todas las jornadas, cosa que no es pequeño.
¿Cuál es el argumento de agregar 2 cambios más?
Bueno, simplemente que como son jugadores que vienen de 2 meses de estar parado, sin ningún tipo de roce, sin ningún tipo de competencia, quizás no lo físico, pero como no tienen, no sé, no están quizás tan enroscados, tan con tanta sinergia como hace... Exacto, tan engranados, esa es la palabra, gracias. Tan engranados, pues pasa mucho lo que ocurrió, que muchos jugadores por torpezas, hacer mal un tackle, por pasar mal un balón, se hicieron daño.
Okay.
Y bueno, entonces yo creo que ese es, digamos, también el argumento que es válido, porque sí, también protege un poco los jugadores de unas plantillas que no están diseñadas para jugar al ritmo que van a tener que jugar ahora, de aquí a que acabe el torneo, que van a tener que jugar también entre semana 2 o 3 veces, que en Alemania es bastante, bastante raro. Entonces, son equipos más cortos, que ahora también se lesionan más. Evidentemente, la rotación del personal es importante.
Como ves, Lord, ¿qué traías de tarea de Italia y de la MLS?
Hoy regresó a los entrenamientos en Italia algunos equipos. Por ahí le dio vuelta al mundo. Yo me enteré ahí por OneFootball que Cristiano Ronaldo ya estaba entrenando. Ay, ¿qué tal el pinche golazo que me metí, eh? Que Cristiano regresa y el mundo vuelve otra vez a ser feliz y a tener esperanza de fútbol. Digo, poco a poco en esta nueva normalidad, como lo hemos llamado algunas veces acá en México, se dan esos destellos de esperanza de que el balón vuelva a rodar, ¿no? ¿Cómo lo han vivido ustedes allá en Alemania por ser pioneros en volver a ver el fútbol? ¿Y qué piensan de esta reanudación de las ligas?
Yo creo que al final lo que hablábamos, o sea, es un alivio el tras 2 meses sin fútbol, el poder volver a ver, aunque sea un 10% del fútbol que nos gusta, los que nos gusta el fútbol de verdad, nos gusta estadios llenos, nos gusta celebraciones abrazando los goles, insultos entre jugadores, nos gusta ese tipo de fútbol. Entonces hemos podido ver un 10%, un 15% con los goles, ya sea los goles de Haaland o los destellos de Thiago sin nadie alrededor, porque es cuando más brilla, digamos. Pero sí que es cierto que echamos en falta ese punto que da los aficionados, que da el ambiente. Pero bueno, ha sido un buen comienzo. Esperamos que vuelva pronto la Premier, porque la Premier es una liga que realmente da mucho. Esperamos que vuelva pronto la Liga. No quiero menospreciar la Liga Alemana, que a mí me parece una liga de mucho nivel. Pero está claro que cuando podamos ver a gente como Messi, como Ronaldo, como Salah, como Mané, seguro que nuestras sonrisas van a empezar a aumentar de diámetro, ¿no?
Oye, Dani, y en esta, digo, con este contexto, ¿qué opinas tú de las que han decidido mejor cancelar la liga como Francia? Y ahora muy posiblemente México también está en ese si se cancela o no. ¿Por qué entonces deciden que se cancele o que siga?
Bueno, yo en lo personal, pienso que Francia, la Ligue 1 fue muy prematura en decidir, mira, se acabó el mundo, entonces no hay más fútbol, por ende. Porque estamos viendo que más temprano de lo que incluso pensábamos algunos, está volviendo el fútbol. Ya la Bundesliga dio unos buenos indicios de eso. Como bien dices, ya la Juventus, muchos equipos de la Serie A están volviendo a entrenar con regularidad a partir de mediados de junio.
¿Dónde te enteraste de que regresaban? Perdón, ¿dónde te enteraste?
En un lugar de trabajo, Manuel, quizás nos puede decir mejor.
Sí, yo tengo que reconocer que fue un equipo italiano de OneFootball que lo mandaron antes que la Gazzetta. Antes de que la Gazzetta ya teníamos en OneFootball el vídeo de Cristiano Ronaldo llegando con el coche haciendo la rotación.
Ah, la primicia.
Ahí está. Entonces sí, yo creo que es eso, que poco a poco se van encendiendo de nuevo los motores del fútbol, los equipos van volviendo un poco a la dinámica normal, volviendo a entrenar en grupo nuevamente. Y pues yo creo que es paso a paso. Decir de entrada, no hay más fútbol, me parece un error. Lo de México yo creo que es un poco más interesante porque como ya el fútbol por semestre, tengo entendido que la negociación es nada más para clausura, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, en teoría el apertura lo jugarían a partir de, asumiendo que reajustan septiembre, octubre. Entonces, no es tan grave como la Liga que dijo, bueno, no hay más temporada, vamos a ver si este año hay fútbol, que es más o menos el discurso que tienen en Francia. que bueno, yo creo que poco a poco han empezado a recoger, porque también lo, algo que dijo el presidente del Olympique Lyon, que fue muy interesante, ok, chévere, no hay Ligue 1 en Francia, pero entonces los clubes franceses que siguen en la Champions, que siguen en Europa League o activos en Europa, no van a tener nivel, es decir, que los van a destruir apenas empiece la Champions nuevamente. Entonces, yo creo que fue una decisión bastante apresurada por cómo lo crean ahí.
Es muy probable que mañana se haga oficial la cancelación de la Liga MX. Y lo chistoso es que iba de líder un equipo aquí en México que es el más salado, le decimos el que tiene la peor suerte del universo, se llama el Cruz Azul.
Cruz Azul, claro.
Bueno, en nuestro hijo predilecto, e iba de superlíder.
Entonces, sí, yo vi la historia, ¿no? Que iban líderes por primera vez no sé cuántos años, que por fin el equipo máquina, que la defensa, que esto, lo otro, que el técnico ideal, que el delantero enrachado en la figura mexicana del fútbol, etcétera.
Y vámonos.
Y mira, el mundo decidió lo contrario, hermano.
Oigan, ¿qué va a pasar con las ventajas que daba, que otorgaba la localía, que otorgaba el ambiente del equipo que se sabía local con el cobijo de toda su afición?
Yo sinceramente aquí tengo una gran duda, porque mucha gente dice que los equipos grandes que juegan en estadios como el Camp Nou o el Bernabéu, que van a sufrir más el que no haya aficionados. Yo sinceramente pienso que es al revés. Yo creo que un equipo como el Barça o el Madrid sufría mucho yendo a campos como Ipurúa, como el Sadar, como Anoeta, como San Mamés, que ahí realmente la gente aprieta. Al final tú vas a jugar al Camp Nou y aunque no haya grada, es un estadio muy ancho y el Barcelona se siente en casa. Y no sé, yo creo que es al revés, que realmente a los equipos grandes les va a favorecer, al menos en España, el hecho de jugar sin aficionados.
Estás diciendo porque se van a nivelar más o menos las condiciones de lo que vivían de locales ahora como visitantes.
Yo creo que el mero hecho de no jugar con esa presión que otorgan los campos pequeños, como son los campos de Eibar, del Atleti de Bilbao, de Osasuna, de este tipo de estadios, yo creo que lo que va a hacer es primar la calidad y si hablamos de calidad, al final Barça y Madrid tienen en España 10, 15 veces más que el resto. Entonces yo creo que el no tener esa presión de los campos pequeños, de los campos con rivalidad, con un ambiente caliente, va a hacer que la gente como Messi, como Benzema, como Isco, como Rakitic, que al final su calidad salga a relucir, independientemente de que juegue en el Camp Nou, o independientemente que juegue en el campo de Eibar, por ejemplo. Es mi opinión, vamos.
De acuerdo. ¿Cómo ves, Lord?
¿Será que, hablando de un Messi, que yo creo que es hablar de lo... O sea, hasta ahí topa la cosa, ¿no? Hablar de un Messi, ¿será que realmente le afecta para su desempeño una afición que le esté presionando? ¿Ustedes creen eso?
Yo creo que sí, yo creo que al final del día, o sea, tú puedes ser, o sea, él es humano al final del día, el tipo, yo creo que...
Bueno, si eso alguien, nos lo preguntamos todos, ¿eh?
Bueno, yo creo que Argentina lo tiene bastante claro efecto de selección, por lo menos, entonces yo creo que...
¡Ah, bombazo!
Ey, pero sí, yo creo que al final, yo creo que es eso, o sea, yo creo que si él sufre con la selección, yo creo que queda claro que uno puede sufrir donde sea, ¿no? Un jugador como Messi, por el mejor del mundo que pueda ser, no deja de ser un ser humano. Y yo voy muy al hilo de lo que dice Manu también en eso. Yo creo que, y un buen ejemplo fue quizás el Unión Berlín-Bayern. Yo creo que definitivamente con audiencia el Bayern se sufrió enormemente más en Berlín de lo que sufrió en casa el Unión este fin de semana, porque es eso, lo que ocurre con los estadios pequeños es que al ser pequeños con poca gente es un ambientazo. Tú, para que el Camp Nou sea un espectacular, tienes que meter a 98.000 personas, o sea, tienes que meter un pueblo entero literalmente. Dortmund no tiene tanto problema porque Dortmund mete 80.000 todos los días porque son así ya, pero no todos los equipos tienen esa facilidad, ¿no? Entonces, claro, por más vacío, entre comillas, que esté el Camp Nou, sigue habiendo 50.000, 60.000 personas. Ruido, a ver. Ipurúa, Mendizorroza, cualquier otro estadio más pequeño en España, aquí eso, el Altenfeuerstadion del Unión, o incluso estadios más medianos como el Commerzbank de Frankfurt, si no están llenos, se sienten vacíos y se pierde mucho esa presencia, ¿no? Ese hombre número 12 que tanto llaman los relatistas del fútbol, que es una realidad. Uno en casa gana más por eso realmente, porque tiene factores que juegan a tu favor.
Salvo las condiciones atmosféricas, ¿no? Que por ejemplo acá en el fútbol mexicano, que yo sé que no le importa a muchas de las personas de allá de aquel lado, pero bueno, el Estadio Azteca, sí, el Estadio Azteca, que está en la Ciudad de México, hay una altura, ¿no? Hay una altura que le cuesta a los equipos jugar ahí, ¿no? Y en el caso de nuestra ciudad, en Monterrey, para los equipos Tigres y Rayados, hay una temperatura muy alta, son temperaturas muy extremas, ¿no? Frío, muy frío, y cuando hace calor hay mucho calor, ¿no? Entonces, salvo esos pequeños elementos que sí van a hacer diferencia, ¿no?
Sí.
Oigan, ¿y la de la Champions League, qué se dice? ¿Qué se ve en el horizonte?
Pues que me corrija Dani, si me equivoco, pero creo que la última información que hay es lo que publicó, lo que comentó el presidente Lyon sobre las... O sea, comentó en petit comité lo que serían las fechas para las eliminatorias de cuartos, semifinales y final de la Champions. Digamos que la UEFA un poco lo corrigió, que no era nada seguro, pero en principio se presupone que en agosto se quiere fijar todos los encuentros que quedan por disputarse.
Sí, es justo lo que dice Manu. Agosto es más o menos cuando lo tienen previsto. Lo que están pensando es el formato. Porque como le van a priorizar las ligas para que terminen, entonces tienen el calendario, lo que queda el calendario libre para ellos. Por lo cual están pensando en un formato más a lo mundial, más Final Four, más por el estilo. Eso es lo que dicen, pero así oficial, difícil que te confirmen algo del estilo.
Sí, yo creo que
final... ¿Lord, vas a cancelar tus viajes a Europa o sigue en pie con vida de un millonario? ¿Cómo es la vida de un millonario, güey?
Está todo cancelado y reanudando esa actividad, hay que consumir local, güey, para que la economía del país pues suba, ¿no? Oye, yo les voy a aventar una bola, güey, que yo creo que ya se las han aventado anteriormente, pero al inicio de este podcast vi ciertas rencillas ahí. ¿Para ustedes quién es mejor, Cristiano o Messi?
Yo creo que por mi parte creo que no hay duda, la verdad. O sea, para mí hay dos dioses en el fútbol, los dos llevan el 10. Uno se llama Iago Aspas y juega en el Celta, y el otro se llama Lionel.
Míramelo. Aspas.
Bueno, compadre, ¿qué tiene que decir al respecto de esa blasfemia de mi compadre Manu?
Yo quiero aquí hacer una aclaratoria porque creo que soné muy madridista al comienzo del programa y ese no es el caso. Yo no soy el Real Madrid. Lo quiero dejar en claro porque es como si me llegara fuera el Barcelona, me lo tomo de la misma manera. No, pero yo sí pienso que hoy por hoy Messi, ¿no? Hace dos años todavía te lo debatía, pero yo creo que la consistencia, los resultados, que aspecto físico, el tipo lo pesca a patadas todo el día y no se rompe. Messi, de largo, yo creo.
Messi, muy bien. ¿Tú, Sam, qué opinas tú?
No, yo la verdad, antes opinaba que Cristiano, pero he cambiado de parecer y el tiempo yo creo que está situando a Messi en un escalón o dos más arriba, la verdad.
Creo que es el último jugador que todavía hace que el romanticismo al fútbol prevalezca, ¿no?
Bueno, y qué triste que es que hayamos perdido tantos goles en esta pausa, tanta magia de jugadores como Messi, como Cristiano, como Mbappé, como Neymar, you name it, esta pandemia en este momento tan padre de tantas figuras, ¿no?
No, y que todas las ligas estaban parejas también, eso es lo otro. La Bundesliga estaba pareja, que no era normal, la Serie A estaba pareja, la Liga A estaba relativamente abierta, España estaba por definirse y la Premier también, o sea, es una temporada la que tenemos, en verdad. Y bueno...
Francia nunca está pareja, ¿no? Es así, ¿no?
Bueno, sí. ¿Qué vamos a hacer? No se puede tener todo.
Pues acá en México, no sé si vieron una noticia, al poquito tiempo de iniciar la pandemia, se quitó un concepto que era la Liga de Ascenso y descenso de México. Sí. Entonces eso fue un timing espantoso. Entonces se está cortando un ingrediente muy fuerte de temas de competitividad, porque ahora los equipos no van a descender, no hay para dónde descender.
Y de desarrollo entonces, también, ¿no?
Y de desarrollo, sí. ¿No? Entonces, los argumentos, saco esto a colación por los argumentos que comentábamos hace rato que el argumento fuerte era porque ya no era sostenible esa liga. Y ahora con lo de la pandemia, pues menos, ¿no? En temas económicos, ¿no? Entonces vamos a estar, y lo que comentabas del Málaga, ¿no? Hace rato también. ¿Vamos a estar viendo noticias como estas en el futuro que viene?
Yo creo que mientras haya salarios para que pagar y no estén haciendo dinero, pues de algún lado tiene que salir la plata, que es los ahorros, ¿no? Llega un punto que se acaban los ahorros y empiezan los problemas.
¿Creen que el fútbol se va a ir haciendo más compacto entonces?
Creo que la economía en general, ¿no? O sea, yo creo que toda la industria en todas partes está sufriendo y el fútbol yo no veo por qué va a ser excepción. ¿Cuánto es la gran pregunta? de todo el mundo. O sea, cuántos carros se dejaron de vender, cuántas comidas se dejaron de comprar en restaurantes, cuántos boletos de cine se dejaron de comprar, etcétera. Esto es lo mismo, yo creo. Nuestra vida se paralizó y yo creo que sí, la economía se va a contraer sí o sí, y el fútbol va a ser una de esas economías que también sufra.
Sí, a ver, yo al final creo que el gran modelo de negocio en el mundo del deporte es el americano. Tenemos claros ejemplos con la NBA, con la NFL, con la NHL. Antes de que hubiera la pandemia se hablaba de las ligas, la Liga Europea, de coger a los 16 mejores equipos de Europa y meterlos en una liga. Y yo creo que esto al final lo que va a hacer es que algo que pensamos que sería en 4 o 5 años va a acabar siendo antes. Un poco en México pasa lo mismo. ¿Para qué ligas de ascenso si tenemos a los mejores que más generan, que más venden, los juntamos siempre ahí? ¿Qué ocurre? Para mí se pierde la competitividad. Al final económicamente va a salir más rentable porque semana a semana vas a ver, ya sea en México con los mejores, ya sea de México y la MLS, por ejemplo, en Europa con todas las semanas un Juve Madrid que llena estadios y los patrocinios de televisión son enormes. Juve Madrid, Manchester, Barcelona, Liverpool, Bayern de Múnich. ¿Qué ocurre? Económicamente va a salir rentable, pero al final estamos perdiendo esa esencia del fútbol, esa esencia de la gente de que siga el equipo de su ciudad, de su pueblo, que yo creo que es impagable. Que es impagable, pero al final yo lo digo desde el salón de mi casa, yo no soy el que tengo que pagar salarios, yo no soy el que tengo que firmar contratos de patrocinio, pero al final es lo que hay, es una pena, pero yo creo que es el camino que está tomando el fútbol.
Lord Pudiente.
Oigan, chicos, en este desfaseamiento que tenemos como continentes, como países, ¿qué opinan ustedes del VAR? En México tiene poco y ha sido no muy bien recibido. ¿Pero qué se dice en las ligas europeas del VAR? ¿Qué opinan ustedes?
Meu.
Habla tú de a ver qué opina la Bundesliga y luego saco yo.
Bueno, aquí lo odian, aquí lo detestan.
¿En serio?
Sí, o sea, la premisa, a ver, lo que todo el mundo, el consenso es el siguiente, es una excelente idea, es fantástico la idea de justicia en el deporte y que nada malo pase. El problema es que, coño, o sea, nos tenemos 20 minutos por cada revisión, se equivocan la mitad de las veces o ratifican la otra mitad, entonces es como que lo mismo al final, ¿no? O sea, el partido se interrumpe, queda como torpe, a veces queda todo mal, todo el mundo queda molesto porque la gente del estadio no entiende qué está pasando para empezar, entonces ya la vibra cambia, no sé, es como, creo que lo hicieron un poco a los golpes, ¿no? En el Mundial fue creo que el único torneo donde les quedó bastante bien, que nadie se quejó del VAR, todo fue bastante rápido, todo funcionó al pelo, pero en los demás torneos yo creo que, sí, en España también lo detestan, ¿no, mano?
Sí, en España la verdad la gente es muy crítica con el VAR, yo creo que es una idea fantástica. Al final les imprimes justicia al fútbol. ¿Qué ocurre? Que no se acaba de implementar bien. Porque al final tú estás permitiendo que haya personas ajenas al partido que tomen una decisión que muchas veces ves que no es del todo justa. Y dices, jolín, si ya un árbitro que lo tiene complicado cuando ve la acción en directo puede fallar, alguien que lo ve por la tele no debería poder fallar. Al final tiene que decir algo que es falta o que no es falta. Pero como las faltas es algo muy subjetivo, yo creo que al final el VAR debería de utilizarse solo para temas como el fuera de juego, que al final un fuera de juego está clarísimo, o es fuera de juego o no es fuera de juego. Tú lo ves en una repetición, si es fuera de juego lo pitas, si no es fuera de juego no lo pitas. Pero con las faltas al final vamos a tener siempre ese problema y vamos a siempre tener esa mano negra de la persona del VAR me quería beneficiar o me quería perjudicar, y eso es un problema, la verdad. Al final todo el mundo se siente perjudicado antes o después.
Cuéntales que acá nos han acuchillado, Lord.
No, hombre, güey, nos han, pero aún y con VAR nos han dejado caer, compadre, pero, oye, no sé si aplicaría, digo, con esto que mencionaba Manu de la perfección, entre comillas, de las ligas americanas, ligas de NFL, ¿no? ¿Cómo es que tienen ese challenge, no? Los coaches para lanzar 2-3 oportunidades para que vaya a revisión jugadas que ellos tengan dudas, ¿no? En este caso ellos se sienten los afectados, ¿no? Entonces, sí sería de beneficio, creo yo, a esto del VAR haber utilizado una dinámica de esta, ¿no? De que, oye, si tú te sientes afectado, tienes tus tres oportunidades para pedir tu justicia, ¿no? Pero no deja de ser un deporte de apreciación. Entonces, estar cortando tanto el partido, como decía Dani, pues sí le quita el espectáculo, la emoción y pues muchas otras cosas, ¿no?
¿Y no sería bueno ahora reevaluar que vamos a ver estadios vacíos y ya le quitamos un gran ingrediente de pasión, que es el tema del aficionado, pues no sería valioso también quitar el VAR para regresar un poco más de incertidumbre y un poco más de dinamismo al fútbol, nada más en lo que regresa el aficionado al estadio.
Yo no lo quitaría. Yo creo que para mí ha sido un avance, solo que tenemos que aprender a manejarlo. Y por ahora no se maneja bien. Eso es la verdad. Pero bueno, a ver, llevamos un año con el VAR. El Mundial fue año 2018. Llevamos dos años con el VAR. Vamos a darle algo más de tiempo, pero realmente sí que es cierto que en ninguna liga nadie ha quedado contento con el VAR. Eso es porque no lo manejamos bien.
Oigan, ¿y qué pasaría si para el 2022, año mundialista, seguimos sin aficionados en los estadios? ¿Ustedes visualizan un mundial?
No te pases, no digas eso.
Es uno de los escenarios posibles, ¿eh?
No, güey, claro.
Pero el fin del mundo también lo es, pero no quiero imaginar.
Explorando ese camino, que lleguemos al 2022 sin haber parado esto que ocasionó ese murciélago en una boca asiática que nos tiene de cabeza a todos. Pero, ¿qué pasaría?
Yo creo que me perdonen en Qatar, pero de ver un mundial sin aficionados, al menos que sea ese. Al menos que sea el de Qatar.
Bravo.
No hay más que agregar, señores.
Con esa nos despedimos. Esto le va a dar la vuelta al mundo. ¿Algo más que les gustaría agregar?
Ha sido un mundial que ha tenido mucha sospecha por detrás de la designación, un poco de que se dice que allí no se vive el fútbol, que es todo negocio. Pues
los derechos humanos también.
Derechos humanos, pues tenerlos sin aficionados, a ver, disfrutar de vuestro negocio, disfrutar de lo que habéis montado allí. Y punto.
Y lo vemos desde casa.
Tranquilitos allá.
Dani, ¿algo que te gustaría agregar agradeciéndoles este intercambio de ideas futboleras?
No, encantado nuevamente por estar acá junto a no solo Meo, sino ustedes dos, y conocerlos por primera parte, y segundo, pues que fue muy interesante, la verdad, conocer un poco más no solo cómo están haciendo las cosas acá, sino lo que está pasando en México y lo que está pasando particularmente en la dinámica de la América con ustedes y cómo ustedes, pues, bajo el club han tenido la oportunidad de, pues eso, de explorar el mundo del periodismo formal siendo una peña de fanáticos esencialmente. Me parece espectacular ese cuento. Y la verdad, eso, encantadísimo de conversar. Ojalá se pueda repetir pronto porque esto, la verdad, que está bastante bueno.
Oye, Lord, ¿qué crees, qué impresión crees que se habrán llevado que no nos quieren decir, güey?
No, la verdad es que no lo sé, compadre, no lo sé, pero bueno, pues, hasta ahorita vamos bien, güey,
Ay, deberías compartirle los videos. Este señor de acá tiene dos niños, y en sus 5 minutos de seriedad y de introspección que tiene cada mes, se pregunta, ¿qué van a pensar mis niños cuando vean todos los videos con los cuales me he hecho viral? Cuando crezca, cuéntale, güey, de que te despojas de tus ropas, quemas camisetas, gritas palabras un poco antisonantes que le dan la vuelta a todo el periodismo deportivo del país. ¿Qué?
Sí, bueno, he tenido 2-3 lapsus ahí, en donde sí, desafortunadamente nos han bajado videos de nuestras redes sociales para viralizarlos. 2-3 videos. Y bueno, sí espero en alguna ocasión que mis hijos no vean eso, la verdad, sí, eso sí es verdad, ¿no? Porque digo, chinga, a ver si no me recuerdan por esas estupideces, pero bueno, es algo que ocasiona el fútbol y la pasión.
Sí. Es una buena causa, al menos.
Yes. Oye, Manu y Dani, pues muchísimas gracias por permitirnos. Sabemos que traen otro horario allá, diferente al de nosotros. Gracias a OneFootball por permitirnos hacer estas colaboraciones. Creemos que estamos con los mejores y me atrevo a decirlo aquí a nombre de mi compadre Samuel, que vamos a hacer muy buen trabajo para toda la gente que lo sigue, a ustedes y pues a nosotros también, ¿no?
Sí, para nosotros un placer desde el primer día que empezamos a trabajar con vosotros, ya sea con entrevistas como la que tuvimos fantástica con el hermano de Giovanni Jonathan y las que vendrán. Y ojalá que muy pronto también poder ver contenido de Linaje Águila también en la app a través de artículos, de opiniones. Un poco esta primera toma de contacto ha sido de 10 y seguro que va a seguir creciendo en las próximas semanas.
Hermanos, muchas gracias. Por favor, descansen allá. Acá todavía nos queda un buen rato. Son las 4 de la tarde y pues muchas gracias y un gran abrazo. Yo también quiero decir a vosotros, nunca lo había escuchado que nos lo dijeran, Lord, pero pues se escucha chido, ¿no, güey?
Se escucha bien, güey, se escucha bien.
Muchísimas gracias por la invitada, ¿eh?
Yo estaba esperando el gilipollas, güey, pero pues no llegó.
Pues no te lo da él, no, yo no soy español, así que no te lo puedo dar.
Señores, hasta la próxima, un gran abrazo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.